Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelio.
Demasiado,
yo no apretaba nada y sonaron un aplauso.
Mano arriba, mira.
Mano arriba, ¿viste?
No. A ver el aplauso.
Oye, yo soy Juan Pablo, estoy acá con mi hermano Rodrigo.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, bien.
Tenemos a la Nacha.
Oli, oli.
Y nuestro invitado especial, Ale.
Hola, 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 ¿cómo están?
Todo bien, muchas gracias. Y les vamos a mostrar, déjame ver aquí. Quiero mostrarles a la gente que está aquí, mira, se ven ahí, saludos chiquillos. Estamos en el Came House Resto Bar, que amablemente nuevamente nos abre las puertas. Así que yo de verdad les agradezco mucho. Este es el estudio donde estamos aquí nosotros transmitiendo también. Aquí está nuestro pequeño estudio y ahí está el gran mural de Evangelion que nos encanta. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, aparecieron en la transmisión. Si alguno no hizo en la casa, los van a retar. Y después vamos a mostrarlos de nuevo. Y hoy día tenemos un capítulo muy especial.
Sí.
Ya lo habíamos anunciado. Hay gente que decía, de hecho, mira, voy a poner un ¿cómo se llama? Un comentario que nos mandaron que dice, salió una naranja.
De último.
Marcio Baldoseda dice, oh my God, es el versus que no esperaba, pero que necesitaba.
Exacto. ¿Ya?
¿Ustedes creen que es un versus que se necesita? Es que vamos a explicar en realidad.
Este capítulo, desgraciadamente, sí.
Sí, este capítulo se llama Gendo versus Gendo.
Versus Gendo.
Versus Gendo.
Versus,
versus Gendo.
Versus el mundo.
Lo que pasa es que vamos a tratar de analizarlo de varias, en varios aspectos, claro, en varias aristas. Pero primero, antes que todo, les voy a hablar de nuestro auspiciador. Nuestro gentil auspiciador que es Goetia Store.
Ahora sí.
Que nos ahora sí.
Esta bien. Semana sí.
Espérate, vamos a mostrarnos nuestras poleritas, obviamente. Aquí está mía la de Leva. Pelado trajo también la de Leva doble cero. La Nacha tiene a Misato. Y Ale, tú tenías.
Pero esa no es, yo no tengo el 01, pero no es de Goetia.
No es de Goetia, no importa, no importa, no te preocupes. Pero vamos a hablar de Goetia porque aparte tiene una sorpresa, chiquillo. Vamos a sacar eso sí el comentario ahí. Vamos a apagar un poquito. Goetia tiene una sorpresa y es que sacó una nueva polera de Evangelion. Y miren por favor esta polera.
No lo había visto.
No, y no lo habían visto. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque la lanzaron hoy día. La están lanzando con este capítulo. Ya está en la página. Ya la pueden comprar. Y tiene el 10% de descuento, obviamente, si ponen en el código de descuento Proyecto Evangelion. Y la buena noticia es que el próximo capítulo la vamos a tener nosotros.
¿La vamos a tener?
La vamos a tener.
Excelente.
Y vamos a regalar una.
Y vamos a dar lentes 3D.
Vamos a regalar, vamos a regalar una de estas poleras entre los que estén conectados en vivo. Al live.
Pueden estar acá.
Pueden estar conectados acá también.
Ya saben, chiquillos, ya se pueden conectar. Muy
tienen
bien.
Que conectar porque vamos a hacer un sorteo. No vamos a decir cuándo.
La otra semana.
No vamos a decir cuándo lo vamos a hacer porque obviamente la idea es que todos estén pendientes.
Que sea sorpresa.
Claro, que sea sorpresa. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias a Goetia por este lindo nuevo producto de Evangelion y nuevo regalo. Nosotros ya hemos mostrado antes que tienen varios productos que siempre están sacando poleras de Evangelion y de otros anime también. Así que pueden comprar en cualquier polera de la tienda, perdón, con el 10% de descuento de Proyecto Evangelio. Así que vayan para allá.
Preciosa.
Hermosa.
Hermosa.
Oye. ¿Saludamos a Moonblack?
Sí, Moonblack. Yo tengo aquí. Tú trajiste, pelado.
No,
pero y Pen.
No lo encontré.
Vamos a también saludar a Moonblack Legacy, que nos regala. A mí, yo soy viejito, entonces ya me dio su frío. ¿Ya? Entonces ya tengo mi...
Estamos pulentos aquí.
Puta, llegué con la polera, no me voy.
Mi bomber. Esta es mi bomber.
La tarea media, está bien.
Sí. Está. Mi bomber de Proyecto Evangelion. No. Yo creo que lo pueden pedir, los que quieran tener la misma con Proyecto Evangelion, la pueden pedir y van a verse terrible pulentos. Sí. Gloria.
Yo creo que la vamos a pedir.
Moonblack lo va a atender con mucho amor y cariño.
Mucho amor, sí. Así que muchas gracias a Moonblack también por estas lindas chaquetas que nos regalan.
Esta ¿ya? de Pen es maravillosa.
La de Pen es transparente. Y bien. No. ¿Y qué más tenemos? Bueno, yo quiero agradecer porque sabéis que nuestro primer capítulo ya va a llegar casi a las 1000 reproducciones en YouTube. Le quiero ver que sigan
el capítulo de esta temporada.
De esta temporada, sí, de la temporada 2 de YouTube. Les quiero agradecer que sigan viendo porque estamos a esto de poder monetizar el podcast.
Vamos. El esfuerzo vale la pena.
Así que si no les importa, véanlo en la casa, en la oficina, déjenlo puesto nomás, que corra, que corra, en bucle. Deja así, hagan la playlist y que corra nomás, ya nos van a ayudar mucho. Sobre todo a pagar una deuda que tengo con el banco por todas las cosas que he comprado para el podcast. Sí, eso, ya, pero eso, y vamos a ver un poco los comentarios que nos han llegado. Mira, José Nicolás Ibarra dice, hola, 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 buenas.
Hola, hola, Nicolás.
El Alan Acuña dice, buenas noches. Rodrigo Fajardo saluda con la mano.
Qué agradable sujeto, ¿eh?
Ajá, sí, podría participar en el podcast.
Podría.
Ajax Córdoba dice, buenas. Tomás Dichiara dice, buenas noches, gente. Por fin los puedo ver en vivo.
Gracias,
Tomás.
Tomás.
Levanta la mano, Tomás.
Tomás. No, voy a ir en vivo en internet.
Ah, acá. Yo creí que estaba acá,
pero... Rayos.
No estamos en nivel todavía.
Hubiese sido la raja. Rumbogo pone fuego, fuego, fuego. También pone las 4.000 horas que pide YouTube. Ja, ja, ja. Sí, 4.000 horas necesito para recién ganar un peso. Como siempre, pues, Pamela Nicola. Y sí, Pamela está acá. Ahí está, en primera fila. Buena Ale, dice la Estefanía Acevedo. Y decir, oye, ¿cuál es tu canal de Twitch? Para los que les gusta Twitch, estamos saliendo en
Morita,
sí. En Twitch, ¿ya? Toda la modernidad, todo lo que es la modernidad.
Oh,
¿ya?
Saludo al Twitch.
Y los que están en Twitch y no les gusta Twitch, pásense a YouTube, Proyecto Valle, ¿ya? Bueno, eso. Tomás Dichara, jajaja, no tan en vivo, pone, sí, yo pensé que estaba en vivo.
Ah, Tomás, sí.
Sí, Tomás, pero bueno, ya, y siguen llegando comentarios. Bueno, vamos a partir con el capítulo, porque a todo esto, como todavía no tenemos la patente de alcohol, aquí nos tenemos que llegar hasta las 10:30 nomás.
Ya, ¿ya? Vamos.
Así
rápido.
Que, rápido, Gendo versus Gendo. Vamos a hablar primero con nuestro invitado especial.
Por supuesto.
Lo típico. Ale, bienvenido.
Hola. Muchas gracias.
¿Puedes hablar, ah?
Sí, sí, no hay problema.
Que lo hable, no quieres decir que
no hay problema, no hay problema. Estaba escuchando con mucha atención.
Perfecto, sí, sobre todo. Oye, cuéntanos cómo conociste Evangelion, cómo conociste el podcast y qué emociones tienes de estar acá.
La verdad, va a ser un poco la historia corta. La vi en mis años de universidad.
Ya.
Y quedé con el final de la serie un poco levemente decepcionado porque no conocía más allá. Pero ya después con el tiempo retomé la serie para ver más o menos el detalle. Me casé y gracias a mi señora retomé el gustito por Evangelion. Vi las películas de Amazon.
Perfecto.
Me gustaron, me engancharon muchísimo. Así que nada, ya estoy al día con Death True al cuadrado, con viendo Evangelion. Y ya creo que la entendí. Un 1% más.
Lo que se puede.
Yo creo que sí. O sea, creo que la entendí toda. Yo le digo.
Sí,
no, porque aparte nos quedamos sin pega.
No, olvídelo.
Yo voy a ser viejito y voy a seguir analizando esto. Ya, no, bueno, oye, como es costumbre, Goetia te regala un sticker.
Oh.
Así que por favor, elige un sticker. Todos son de poleras de Evangelion. Así que el que elijas, lo muestras. Y así vamos a ver que. Mira, por ejemplo, esa es la que tiene la Nacha.
Ah, me voy a quedar con este.
Perfecto. El mismísimo La Misato con el Eva 01. Oye, y vamos entonces.
Muchas gracias.
Oye, saludos. Nos llegan saludos desde Panamá. No lo puedo creer. Nos están viendo desde Panamá. Y Felipe André Barrera pone buenas a todos. Bien, gracias por saludar. Vamos a partir con este personaje, Gendo. Nosotros hicimos como la tarea del colegio. Nos repartimos el tema, ¿ya? Uh-huh. Vamos a hacer tres temas y tú puedes hablar de cualquiera adicional.
Okay. Yo me meto nomás.
¿Ya? Pero aquí Pelao va a hablar. No, no dije primero. Dije, tú vas a hablar.
Tú vas a hablar.
No. El Pelao. ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Nerviosa,
bueno, estoy con el colegio. Sí. Ya.
Es que dejando... no hizo
papelora.
Por favor, presenta tú el resumen de tu tema. ¿Cuál va a ser?
Gendo como esposo.
Perfecto.
¿Fue un buen esposo?
Buena pregunta. Oye, a todo esto tenemos la trivia en Instagram que está todavía vigente. Los que no han contestado, está facilita. Oye, está facilita, contesta.
Está regalada.
Nacha, ¿qué tema te tocó?
Yo, Gendo como comandante de NERV.
Como comandante de NERV, perfecto. Y a mí me tocó, el que me dejaron, fue Gendo el padre. Gendo como padre.
Yo debo decir que yo fui el primero en elegir el tema y me equivoqué.
Oh. Yo creo que el más ¿Creíste que te aseguraste?
Sí, y no.
No, te aseguraste. No.
Yo estaba, me quedo padre y comandante, pero yo dije, ustedes dos son papás, como que pensé que no me correspondía.
Qué lindo.
Así que me fui por la otra.
Ahora, nosotros fuimos bien pavos, ¿eh? Porque el domingo es el Día de la Madre. Y nosotros estamos hablando del padre. De más derecho de Yui este capítulo.
Bueno, entonces, pues, estamos de nuevo.
y a lo que salga.
Sí.
Sí, perfecto. Cristóbal Alvarado dice, hola, hola. Supongo que llevaron sus cartulinas.
Sí, estamos juntos.
¿Tú trajiste el papelógrafo?
No.
No, ya. Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer... me interesa mucho Gendo y me interesa callarme un rato, así que Nacha, por favor.
Sí, yo creo igual el puede que el primero sea bueno para empezar, comandante, porque es un poco menos deep.
Es menos deep.
Pensé que te iba a decir si sería bueno que te callaras un rato.
Sí, me parece una buena idea.
También sería bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Perdón.
Bueno, yo sí traje papelógrafo. Tengo uno que se llama como Timeline, que hice una línea de tiempos bien matea.
Si puedes buscar ver
la imagen de una
buscando,
negra con letras rojas.
Hoy no me llegó. Ah, sí, sí, ahí está. Aquí, perdón.
Oh, qué buena.
Oye, qué increíble.
Ya me dio vergüenza.
No, es que te debiera dar vergüenza porque esto está espectacular. Espérate.
Hicieron la
voy a ir al contenido, voy a cambiar aquí. Yo tenía eso, yo iba a mostrar eso primero, pero le voy a cambiar aquí a la Nacha. En su timeline aquí fotos. Y me voy a ir a la otra vista previa, si no me equivoco, está. Pucha, perdón, es que yo soy viejito. Aquí está. Timeline.
Pero bueno, me pareció importante presentar. Bueno, soy media corta.
No, la voy a arreglar, espérate.
Pero me pareció importante cómo poner este contexto, porque al final lo primero que a mí me surgió es como, ¿por qué Gendo llegó a ser el comandante? Así como, ¿por qué? Como que lo vemos primero así como siendo un, perdón, pero como terrible Perkin, así como que lo van a buscar a la policía y la cuestión.
Exacto.
Y me da risa igual los primeros dibujos de Gendo, porque es como una rata, es horrible.
Es que sin barba se ve así como raro, se ve extraño.
Sí, muy brígido. Entonces como que quise poner así como ya cómo llegó a ser comandante.
Ya.
Y me fui así como a la bola de buscar un poco la historia de las instituciones en las que estuvo viendo.
Ya.
Y todo parte obviamente por SEAL. SEAL es una institución, no es una institución, pero es como una agrupación que es como el símil a los Illuminati, como en el mundo.
Mira,
real.
Ya.
O sea, o no
sí,
sé.
Sí, son como ultra poderosos.
O como la agrupación de los Rockefeller, no sé, como una cosa así, como que. Es una de estas típicas agrupaciones que toma las decisiones del mundo como por debajo.
Como que, claro, fueran dueños del mundo.
Claro.
Perfecto.
Y después de la Segunda Guerra Mundial se hacen con los pergaminos del Mar Muerto, y aquí es donde sale como toda la historia de Adán y Eva y la cuestión. Y de ahí como que le surge la cosa de buscar a Adán en el Polo Norte. Y ahí es cuando llegamos como al inicio como de la historia de la serie, que en el 1999 ¿Qué dice
exacto.
ahí? Ah, en el 1999, cuando Yui y Gendo conocen a Fuyutsuki, probablemente también ahí cuando se conocen ellos.
Sí.
Y en el 2000 es cuando es la expedición Katsuragi al Polo Norte, que sucede el segundo impacto. Y de ahí, bueno, queda todo destruido y SEAL manda a Gendo, Yui y Naoko. A un centro que le dicen como políticamente el laboratorio de evolución artificial, que aquí es donde se está gestando Yehirn, que es la primera asociación como que tienen para este propósito de desarrollar los EVAs, para proteger como al mundo entre comillas de Los Ángeles, que es lo que dicen los pergaminos del Mar Muerto. Y bueno, ¿cómo llega Gendo a todo esto? Lo que se asume es que Yui tiene parentesco con alguien importante en SEAL.
Sí.
Como que no es nada confirmado, pero como que la gente puede asumir que hija quizás del ¿cómo se llama? No me acuerdo.
El Kill.
Y
¿quién se llama?
Kill. Sí.
Y ahí como que de hecho como que está este rumor de que
se cayó la transmisión, espérate.
¿No?
Sí. Pucha, caí de nuevo la misma. No sé, ¿hace cuánto estamos caídos? Pero estamos caídos.
Me estoy escuchando a mí.
Sí, es que volvió.
Ahí volvió, ya.
¿Volvió?
Sí, volvió.
Ya. Entonces, como que todo esto igual es como conclusiones personales, nada confirmadísimo en la serie. Pero puede que le haya interesado Yui por este mismo parentesco, y fue la forma en que Gendo llegó a ser notado por SEAL. Gendo igual era un científico, obviamente.
Sí.
Pero tampoco era así como el brillante que como que para llegar a eso por sí solo. Entonces esta conexión con Yui le sirvió para eso. Y por eso después queda a cargo de toda esta investigación junto a Naoko y Yui. Después, bueno, están desarrollando los EVAs y a Maggie. Y investigan también como lo que pasó con Adán en el en el Polo Sur.
Claro.
Y en el 2002 la ONU manda a Fuyutsuki a investigar, y ahí es cuando después Fuyutsuki llega y le dice como, oye, te caché.
Claro.
Y el Kendo le dice, ah, me cachaste, pero mira, tengo más.
Y ahí, no cacháis nada.
No cacháis nada realmente.
A la punta del iceberg.
Esto claro. Te va a gustar más todavía. Y le muestra como eso del desarrollo de los EVA, y Fuyutsuki como que dice, ya, quizá igual es una buena idea proteger a la Tierra con esto, así que ya voy, y también está Yui, así que me quedo. Y después en el 2003 es cuando pasa el experimento contacto con el EVA 01 y desaparece Yui. Y aquí es cuando ya sabemos que Gendo tiene un antes y un después. Uh-huh. Y entonces, viendo qué pasa, no pasa ni siquiera una semana y aprueban el plan de complementación humana, viendo con Sir. Y como es viendo quien presuntamente se acerca como igual a como apurar esto y hacerlo, él queda a cargo de ese plan. Y ahí es cuando Sir deja a Gendo a cargo de Gehirn para seguir desarrollando lo de los EVAs, pero aparte empezar a desarrollar también como todo para finalmente terminar con el plan de complementación.
Claro.
Y eso, después pasan 7 años que siguen en esto, y el 2010 cuando se suicida Naoko, y entonces se sabe que se suicidó una científica, se mató una menor de edad. Entonces dicen, no podemos seguir con el nombre de Gehirn, como un lavado de imagen, ahora somos Nerd. Perfecto. Somos lo mismo, pero...
Pero más para.
Sí. Y entonces ahí es cuando queda Gendo como comandante de Nerd. Fue igual como todo en verdad gracias a Yui, gracias a su conexión, y que después Gendo hizo... Y ahí igual hay que estar como esa teoría de que Gendo en verdad nunca vivió un duelo, porque Gendo como que murió Yui, o sea, no murió, desapareció Yui, y dijo como... Simplemente es como la recupero, así como que no fue así como la perdí. ¿Cómo me vuelvo a encontrar con ella? Y ahí
sí, igual se mencionaba que estuvo desaparecido una semana, en donde se supone que Gendo estuvo como maquinando la idea de cómo traer de vuelta a Yui.
Claro.
Como ese fue el punto de inflexión en la personalidad de Gendo como tal.
Efectivamente.
Y bueno, y ahí dentro de NER están, igual lo noté, como todos los departamentos que hay. El primero obviamente es la cúpula directiva, que es Gendo comandante y Fuyutsuki vicecomandante. Está el departamento de tácticas y estrategias, que ahí está la capitán Ketsurei. Está el departamento de tecnología y desarrollo, donde está Ritsuko. El departamento de inteligencia, que es como de espionaje, de todas estas cosas como más manipuladoras. El departamento de relaciones públicas, que este que se encarga como de mantener, mentir básicamente.
Principalmente.
Y eso, y bajo todo funcionario en ERP están los pilotos, que básicamente no tienen ni un pito que tocar aparte de ser, y no tienen acceso a información, a nada. Y eso, como esa fue la llegada de Gendo a su escalada de poder.
Su escalada de poder. Bueno, yo solo un detalle, que Gehirn y Nerd, la diferencia que hay, y creo que lo dicen en la serie, es que pasa de ser un centro de investigación a un centro operativo.
Ah, okay.
O sea, cuando termina la investigación de los EVA, se acaba Gehirn y pasan a NERD. Y NERD ya es la operación del proyecto Evangelion.
Ya.
Y pues ahí aparecen los funcionarios, aparecen ya el mecánico 1, extra 2, apretando perillas atrás, ¿cachai? Toda esa gente. Pero antes Gehirn era un grupito científico.
Claro.
Solamente.
Porque, claro, igual como que el nombre como legal era así, o sea, como bonito era el laboratorio de investigación, no sé qué. Como que, claro, estaban enfocados full en investigación. Y eso, en las otras imágenes que puse, igual son como muy de graficar como la relación de Gendo dentro de NERD.
Ya.
Porque, bueno, como tenemos esta base de que Gendo, cuando desapareció Yui, como que todo su plan cambia en torno a volver. O sea, no cambia tanto su plan, pero sí, un poco sí, lo tuerce.
Sí.
Para volver para encontrarse de nuevo con Yui. Entonces aquí parte como esta fase de Gendo, como de, me da lo mismo, como de que al final el fin justifica los medios. Como que ahí va a empezar como a utilizar a las personas, a la humanidad misma, todo con tal de cumplir como su objetivo. Entonces como que igual toma un papel mucho más distante, como que siempre un personaje, como que todo lo visual, todo lo que él implica como en su aparición en Evangelion es ser distante. como también es muy como de, no sé, pues estar muy arriba, así, pero exageradamente arriba y alejado y la cuestión. Y a mí igual ahí de repente como que viéndolo me surge así como la pregunta, como, ¿esto es algo que se da natural? Por ejemplo, como lo que veíamos, como, no sé, pues de Kaworu, que siempre estaba así como arriba, más natural. ¿Mm? O algo como lo de Asuka, que es como que se esfuerza por estar arriba. Igual subir en la bola, pero yo, por ejemplo, igual cuando estuve en Alemania, por ejemplo, igual iba a hartos lugares que eran como que, no sé, pues que había mandado construir Hitler. Y era muy así también, pues como de todos, de muy grande y como que se fuera espacioso y como que todo, como elevarlo más y más y llevarlo más allá. Y igual como que me plantea la idea de esto, como que lo forzó o realmente como que sucedió y él es una figura así como tal para causar esto como de manera natural.
Ah, no sé qué opinas tú.
O sea, yo creo que igual está todo muy, 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 muy forzado por Gendo, creo yo. O sea, como el punto de vista que yo tengo. Pero lo que mencionaste tú, el tema de la altura, creo que es más que nada un poquito como para tener la perspectiva, la panorámica de todo lo que está pasando. Uh-huh. Porque al final todo lo que sucede en la serie en sí, como que Gendo igual lo tenía relativamente maquinado para que funcionara a su propio propósito. O sea, al final barrió con todos, ¿cómo va a poder salirse con la suya? Eso es más o menos el punto de vista que me dio.
Uh-huh. ¿Pelado?
Sí, yo concuerdo con la...
Extraña.
La desconocida número uno. Desconocida número dos. Desde el punto de vista de la estructura militar que tiene NERF, yo lo asemejo a el Emperador y Darth Vader. No sé por qué, pero me gusta eso.
Porque te encanta Star Wars. Sí. ¿No?
Pues cuando tú miras el Emperador que viene a supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte, él está desde arriba viendo cómo funciona todo. Y todos sus planes siempre le están desde arriba.
Ya.
Entonces yo creo que es un recurso para demostrar que está todo bajo control. ¿Me cacháis?
Sí.
Sí.
Eso. Gracias.
Pero a mí me gusta la pregunta que hace la Nacha, que si es algo natural o es algo forzado. Me gusta que... Yo creo que lo primero que voy a decir es que es interesante escucharlo a ustedes, ¿eh? Tienen como buena idea.
Después de no sé cuántos capítulos.
Sí, hagámoslo más chiquillo. Resultó, me gustó. Es una dinámica interesante. Lo que iba a decir es que me parece súper interesante la idea de la Nacha, porque el militarmente es lógico. Pero yo creo que es forzado. Uh-huh. Por la teoría que tengo yo de Gendo como padre. Yeah. ¿Ya? Que les voy a decir spoiler. Después. Spoiler. Pero yo creo que es forzado. Que Gendo, él en su personalidad intrínseca, no está en ponerse arriba de todos como si es Asuka. O si podría ser incluso Kaworu, que se ponía de una forma más carismática.
Uh-huh. Angelical.
Gendo yo creo que tuvo que ponerse arriba. Uh-huh. Tuvo que hacerlo. Ya él dijo en algún momento, no, la persona que debo ser es esta y por lo tanto debo estar aquí arriba, ¿ya? Pero no siempre fue así. O sea, cuando lo conocimos no era un gallo que buscara estar él sobre todo. De hecho, cuando lo vemos trabajando en Gehien, él es como uno más del equipo. Se habla de que es el director de la cuestión, pero está ahí. Y llega el momento cuando es Nerv, que está ahí arriba. Y yo creo que llega el momento también cuando desaparece Yui, que él ahí hay un cambio. Uh-huh. Esa es mi teoría.
Sí, como que igual viendo esto no sé... veía video y no sé, un comentario en YouTube, como que incluso se pasaba el rollo así como de, porque siempre que pasan, no sé, como cosas inesperadas, ya como que despierta Leva 01, como que pasa, o Kaworu es un ángel, y como que Gendo siempre hace comentarios así como, oh sí, todo va como va saliendo como lo planeé, y es como, ¿realmente? O como que lo se forzaba también a decirlo como para que pareciera que tenía todo,
que era una parada,
sí. O sea, como para hacer parecer que estaba todo bajo control. Uh-huh.
Esa puede ser, yo siempre la he dudado. Porque yo trataba de analizar como la consistencia de esto era así, tenía que ser así. Y como que hay cosas que digo, no, eso, pero no podía que esto tuviera que ser así. ¿Cachai? Pero yo creo que esas son también como fallas en el guión. Pero eso, no sé qué más. Es tu tema, perdón.
A ver, igual podemos revisar como las otras, ¿sí?, imágenes que te pasé.
¿Ya?
Claro, también, por ejemplo, hay como detalles de que, claro, como que logra realmente esto de imponerse. Como que, no me acuerdo en qué episodio, como que la gente como que comenta así como, oye, no está yendo, así que estamos más relajados.
Sí.
Como que igual su presencia es como que los tensa.
Los
como,
deja tenso a todos. Sí. Sí, efectivamente.
Y...
Por ejemplo, ahí estamos viendo esa imagen, que es cuando Shinji llega a Nerf.
Es muy bacán ese plan. Sí. Y es como quedando, claro, la típica así como suya muy arriba, pero es como el Eva así como la mamá, como tranquila así como...
Yo te tengo, yo te sí. protejo. Sí. Como... No lo mires a él. Mírame a mí.
Sí, la cagó.
Como que vaya a vacunar a tu hijo.
Sí, pues también como ya tenemos como que viendo, está con Fuyutsuki, que son como las cabezas, tienen como una relación muy cercana, como que comparten un mismo fin quizás con distintas intenciones. Y por eso como que es, yo creo, o sea, no creo que haya como mucha estima de por medio, sino que solamente como un interés mutuo de que los dos trabajan como en torno a lo mismo.
Claro.
Y las otras personas que tiene como Gendo, como que conocemos, como es una relación así como de trabajo dentro de NERV, es con Misato. Y con Misato, hay una imagen que de hecho sale con Misato, como que lo que yo veo al menos como que la tiene así como muy bien categorizada profesionalmente, como que confía mucho en ella en ese sentido, y mantienen como una relación así como muy lejana en torno a eso. Y funciona también porque Misato como que está también trabajando como con respecto a su objetivo y le está como en el lugar donde le sirve estar. Pero claro, quizás como con las científicas, que como las Akagi, quizás pasaba otra cosa. O sea, porque tuvo que recurrir a relacionarse de otra manera con ellas para poder tenerlas de su lado. Quizás las científicas, no sé, quizás eran, querían algo más, o sí. No sé.
O se relacionan de otra manera. No sé qué opina el resto. Una gana de hablar cosas. Cuéntame, te escucho. Lo que pasa es que lo de Misato, qué bueno que lo dijiste, porque yo me di cuenta, a todo esto nos están viendo desde España, mira, está gente madrugando, acaban de poner
mogollón.
Ahí. Saludos, madrugando un mogollón, puso.
Saludos a mogollón.
Saludos a mogollón, seguramente tu ciudad de origen. Y Carlos Germain dice, escuchen a su compañera de clase, pregunta al final de la exposición, por favor.
Gracias.
Pero no dije más. Mira, respecto a Misato, lo encuentro súper interesante porque yo me di cuenta de algo. Uh-huh. Investigando un poquito lo de Gendo, y que de hecho lo dicen en algunos de los videos que vimos para analizar esto, porque si copiamos.
Sí.
Hay que pensar que Gendo fue el que tú lo pusiste ahí en el timeline, o sea, él estuvo en la expedición Katsuragi, pero acuérdense que él
arrancó antes.
Exacto. Y no solo arrancó antes un día antes, sino que arrancó con toda la información de la expedición. Justamente. Entonces, como que pareciera que sabía que esto iba a pasar.
Exacto.
Y se adelantó y se fue. Yo pienso, Misato, ¿qué pensará? ¿Por qué entró a NERV entonces? ¿No será, y voy a tirar una teoría loca, que Misato está buscando saber por qué murió su padre? ¿Y qué responsabilidad puede tener Gendo en eso? No sale, a mí se me ocurrió como idea. Mm. Pero también puede ser un motor distinto, por eso ella entra como en la onda militar y ponerse al servicio de la... como de la jerarquía, para desde adentro empezar a subir, escalar, tener el favor de Gendo y poder tener más información. Pero las científicas no, porque las científicas vienen de Gehien. Uh-huh. Que son, tienen como más historial. Misato es nueva.
Sí.
Entonces como que ella tiene más propiedad sobre... Naoko tenía propiedad sobre Magi, ¿cachai? Sí. Ritsuko era como la heredera. Entonces tienen como otro poder, otro estatus dentro de NERV. Y Misato es muy de operaciones, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, yo creo por eso también es la diferencia, como que Misato se alinea más, pero Misato también se alinea más, porque yo creo que ella está buscando saber la verdad sobre los Evangelion, pero finalmente yo creo sobre su padre, así como uh-huh. ¿por qué murió su padre?
Sí.
¿Y por qué quedó sin él? Eso pensaba yo.
Bien, ¿eh?
Bien
pensando. O sea, a fin de cuentas, logró saber lo que estaba pasando, pero le faltó saber lo del papá.
Del papá, claro.
Sí, pero yo creo que lo supo, ¿eh?
¿En algún grado, dices tú?
Sí, yo creo que lo supo. No sé.
¿Tú crees que Calle le entregó esa información?
Yo creo que está dentro de toda la información, sí.
Pues, pero claro, o sea, viéndolo así, como que, claro, como que la Calle tenían como este poder sobre Magi, sobre todo. Y al final es como, lo imagino así como un sistema político, como no sé, como el poder ejecutivo y el poder un poco, no sé, judicial.
Sí, como el legislativo, claro. Sí, claro, el poder militar y el científico.
Como que tenías el poder separado, pero necesitabas una manera de mantener controlado ese otro poder. Y obviamente una relación así como sexo afectiva te permite manipular de otra manera. De hecho, Brígido igual, como cuando muere, no me acuerdo si era el mango en la serie, cuando muere Ritsuko, que igual intenta como hacer algo con Magi como para destruir a Gendo, y Magi como que no la pesca, no me acuerdo.
Sí, entiendo.
Sí, viendo
chucha, perdón.
No, 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 eso. No hemos llegado bien.
No digo nada.
Mira, Luis Soto, que está siempre con nosotros, el Cábala, él no se ha perdido ni uno, ¿eh? 10-10. Dice, pero también Misato tiene actividad social, así que no necesita que Gendo se acerque a ella con esas intenciones. Las científicas no tienen relaciones afectivas realmente, están totalmente metidas. No sé si eso se refiere literal
o figurativo.
O figurativamente, ¿eh? Pero
un poco de ambos.
Cuidado con el lenguaje.
Sí,
sí, puede ser, porque también nos plantean eso de como que Naoko estaba preocupada por Ritsuko, de que como que te pasáis trabajando, así como que no tenéis vida social.
Sí.
Como que, claro, no sabemos más allá de Kaji como de Misato, pero quizás Kaji igual tuvo ahí un rol salvador en cierto sentido.
Puede ser, pero yo creo que Gendo en ese sentido ocupa la... Espera un poquito. Sí, no, sí sé, sí, lo estoy viendo. Está súper inestable, así que vamos a seguir igual. Yo lo estoy grabando y después lo voy a subir a YouTube si se corta mucho. Ya lo voy a arreglar. Para no estar todo el rato cortando y todo eso.
Okay.
Gracias por avisar. Lo que decía yo es que yo creo que Gendo aprovecha las devociones. En el caso de las científicas, la devoción por la ciencia... Por ahí manipulan, decir, oye, este es el mejor proyecto, se podría decir, donde está la alta tecnología. Por la misma manera que seducen a Fuyutsuki, para que se quede. Y yo creo que por el lado de Misato, yo creo que ocupa, no es claro, pero es como que ocupa a Misato su devoción por Ner, como por continuar la senda de su padre, ¿cachai? Sí. Y entrar ahí al mismo trabajo que hacía su padre. Pero ella no es científica, ¿te fijas? Entonces, como que queda, ¿qué me queda por hacer? Ya, bueno, me voy a meter aquí a operaciones. Que a todo esto yo trabajo en operaciones, así que operaciones es como para la batalla y el combo. Operaciones es para la batalla y el combo.
Somos dos.
Es rudo trabajar en operaciones, no es cualquiera. Y más encima llega a ser como la comandante de la operación, ¿cachai? Entonces... toma un cargo súper estratégico Misato y yo creo que Gendo permite eso también, como para tenerla controlada. Eso.
Es como en tira y afloja.
Efectivamente. ¿Algo más, Nacho?
No, o sea, la imagen es...
Sí, teníamos lo de la... Sí. De cómo el cuartel general está armado precisamente para que Gendo quede arriba.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Y ahí como eso, como igual, así como su sala, como su oficina, así como nada, despacio. Y ahí está con Misato, de hecho, y como que, claro, como que están como al nivel, así como igual, pero alejados, así, muy, muy alejados.
Sí.
Hay que regalarle una plantita.
Sí, está teniendo
muy frío el espacio, sí.
Sí, no sé por qué. Es un hombre de poco adorno, pero yo creo
minimalista,
que minimalista. Pero que mira, yo creo que eso que acabas de decir no es menor, es minimalista incluso en su vestir.
Claro.
No sé si lo vemos ahí en esa imagen, tiene como este traje oscuro que tiene solo líneas, línea amarilla, un detalle verde y luego el rojo. Un uniforme que sí lo distingue, pero que en realidad es bastante sobrio.
Uh-huh.
No sé si se fijaron, pero por ejemplo, yo no sé si a Gendo se le ve caminar en la serie. Yo creo que nunca.
No, pero si le vemos los pies.
Una, creo que en el capítulo 3 pasa caminando como para ver el núcleo del ángel.
Sí, pues, pero pasa así como... de costado, ni siquiera como que tú lo ves caminando hacia el horizonte.
Sí. Cuando está con Shinji en el cementerio y le dice, también, me voy, se da la espalda.
Sería, pero yo te diría.
Cierto.
Y cuando corras a salvar a
Rey, pero estamos hablando. A Tuto, también estamos hablando de un personaje que, créanlo o no, no sale mucho en la serie.
Sí.
No sale mucho en la serie. Yo me di la paja de volver
el trabajo.
A ver. Vi los capítulos como en más 10, así lo iba pasando, a ver dónde salía Gendo, para ver si hacía alguna cosa importante para analizar y todo. Y sale poco. Yo te diría que debe salir un 10%. De hecho, hay capítulos que no sale.
Uh-huh.
Y hay capítulos en que sale un
dos minutos, un minuto. O sea, es un personaje, es curioso lo que pasa con Gendo, que siendo un personaje que sale tan poco, cobra tal relevancia en el... Tiene tanto peso. Tiene mucho peso en el protagonista. Y yo creo que a Gendo lo vivimos a través de Shinji.
Claro.
¿Ya? No es que nos hablen mucho de Gendo, es que vemos cómo está Shinji. Nos dan algunas claves ahí de cómo fue la relación entre ellos. Y tú al tiro empiezas a entender cómo ese hombre lo afecta de tal manera que crees que conoces mucho a Gendo. O que has visto mucho a Gendo en la serie, pero no lo has visto casi nunca. Interesante. Sí.
Pasa bastante en otros... películas
como Star Wars.
Sí. El episodio 1, perdón, el episodio 2, la gente reclama que es muy político.
Ya.
Y si tú haces un, juntas todos los diálogos políticos, son 8 minutos de película.
Ah, perfecto.
¿Cachai? Entonces pasa eso, que tú vives la tensión, en este caso de Gendo, a través de los personajes. Entonces un personaje que es omnipresente, que está en todas las relaciones dentro de Nerf. Entonces te da a entender que es muy importante.
Sí.
He dicho.
Bien, ¿eh?
Se ve ahí el nivel de influencia que tuvo en todos.
Exacto. Entonces al final siempre está manejando todo. Entonces todo lo que pasa en Nerf.
Está todo maquinado
por Gendo.
Mira, Felipe Baeza dice: Gendo aprovecha su posición de general para sacar provecho netamente para sus propósitos personales. Por esa razón usa a Naoko, Ritsuko, principalmente a Misato. La usó de niñera, literal. Sí. Es verdad. De hecho, yo creo que la usa como para mantener controlado a Shinji. Ya, de mantenerse informado de él, mantenerlo controlado. Como es la jefe de operaciones, le pone seguridad porque de alguna manera necesita tenerlo ahí. Y también Felipe dice, y manipula de manera indirecta a Shinji a través de las órdenes de Misato.
Sí, claro. Sí, justamente, o sea, Misato era la única persona que podía hacer a Shinji moverse. Uh-huh. Y por jerarquía estaba agiendo sobre Misato, así que... tenía ese control igual, de igual manera.
Oye, el chat está en llamas, les digo al tiro. Está, por ejemplo, Cristóbal Alvarado dice, el que Gendo quede arriba tiene que ver con el mismo militarismo de Nerf. El general tiene que estar a lo más alto posible para tener una vista completa para poder tomar las decisiones y dar órdenes. Está perfecto.
Panorámica.
Sí. Cristóbal Alvarado dice, todo maquinado por Palpatine. Perdón, Gendo. Se nos van a confundir, viste la...
Se nos van a confundir. Se nos van a imaginar la serie.
Axel Lecaro dice, las pocas veces que sale Gendo caminando es alejándose, ya que, como comentaron, es visto a través de los ojos de Shinji.
Sí. Qué buen comentario.
Me encantó. Alex, me encantó. Axel, perdón, me encantó.
Un yumbito para ese comentario.
Un yumbito. Tienes un bono para la polera que vamos a regalar.
Doble opción.
Sí. Bien, me gustó. Ya. Oye, ¿qué más de Gendo? Yo tengo Gendo padre, pero si querís, pelado, tú hablas de Gendo esposo.
Mira,
hablemos de Gendo esposo.
La verdad es que el tema de Gendo esposo, como dije al principio, es complicado porque no sale mucha información.
Ya.
Nos muestran solo en un capítulo condensada la relación de Gendo con Yui.
Ok.
Pero yo creo que se puede, ¿cómo se dice? Suponer muchas cosas al respecto.
Ya, supongamos.
Como bien dijo mi compañero aquí presente, la Nacha.
Nacha Palomio.
En el 99 nos presentan a Gendo.
Sí.
Saliendo de la cárcel después de tener una pelea en un bar borracho.
Sí.
Lo va a sacar Fuyutsuki.
Sí.
Y la primera impresión de Fuyutsuki es que es un tipo desagradable.
Exacto.
Sí. Y Gendo se sabe desagradable. Y él dice que no le interesa ser agradable.
No le interesa caerle bien a las personas.
Exactamente. Sí. Entonces, ya sabemos que Gendo es un buen antipático desde chico. Y él está siempre en control de la situación.
Sí.
Porque de hecho la pelea él dice, no, yo me defendí nomás porque sabía que esto iba a pasar.
Sí.
Luego, pasa el tiempo y todo lo que contó la Nacha con respecto a su avanzar en Nerf, conoce a Yui y Yui es la única persona que lo define como alguien interesante.
Sí.
De hecho dice que lo define como encantador.
Sí, yo me acuerdo cuando lo analizamos en el podcast la temporada pasada, fue como amiga.
Ahí no es.
Amiga.
Ya, es que yo aquí quiero llegar.
¿Qué le ve?
Es que yo creo que Gendo, dentro de su corazoncito, es una buena persona.
Oh.
Sí.
Es controversial lo que está diciendo.
Sí,
de ser funado, te digo al tiro.
Voy a defender a Gendo desde el punto de vista que es igual de traumado que Shinji.
Ok.
Entonces, en el momento de que tiene la pérdida de su amor, y él lo define y lo explicita, él va a hacer todo por recuperarla. Entonces, yo creo que como esposo, es un buen esposo. No ha sido una buena persona.
Eso es otra cosa, sí.
Por eso.
Espérate, pero aquí, dime, ahí dale. Yo creo, en lo que acabas de entrar, yo creo que hay una pequeña esperanza para Gendo. Pero pequeña, pequeña, pero muy
una pequeña salvación.
Una pequeñita salvación.
Un pixel dentro de la pantalla.
Que la noche también lo dijo. Gendo es... Por eso yo puse Gendo versus Gendo. Ya, en la imagen que yo puse para pa este live, era el Gendo joven, ese uh-huh. que conoce Fuyutsuki, el que conoce a Yui, versus el comandante Gendo. Claro. Y yo creo que entre esos dos personajes hay algo fuerte que pasa. Que yo creo... Que incluso es inesperado para Gendo. No sé si inesperado es la palabra. Es algo que no logra asumir. A lo mejor él sabía que Yui iba a desaparecer. A lo mejor estaba de acuerdo incluso que desapareciera. Pero es algo que él no supera. Y no lo supera por nada. Y marca un quiebre en su forma sí, claro. de ser. De hecho, Fuyutsuki lo va a ver cuando desaparece Yui. Y él le dice, ha estado súper ausente, no hemos sabido nada de ti. Y él ahí efectivamente dice... Ya me aprobaron el plan de complementación. Antes de eso no existía el plan de complementación como idea. O sea, podríamos decir que el plan de complementación es la idea de Gendo tras desaparecer Yui. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Entonces, no sé si se dan cuenta que ahí es como que la trama está determinada por la pérdida de Gendo. La trama, esa trama que hablamos que es la misteriosa, la esto de... lo que es medio espiritual, la complementación, es porque Gendo perdió a Yui, ¿cachai? Y convence a Cele que lo que hay que hacer para el tercer impacto es un plan de complementación humana, ¿ya? Porque lo que veíamos en el podcast es que Cele tenía como otra idea, ¿ya? Que después, más adelante en las películas y en las nuevas, claro. también lo profundizan. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de Cele y el plan de Gendo? Que en la serie y ahora hasta ahora no se entiende mucho cuál es la diferencia, pero después se sabe mejor. O lo aclaran mejor. Pero yo creo que es súper importante eso, como que Gendo tuvo un quiebre y eso determinó muchas cosas de él. Muchas, muchas. Por ejemplo, que se haya puesto a la cabeza de Ener. Porque no era necesariamente su plan, pero en un momento él dice, no, yo tengo que estar a la cabeza de Nerf para este plan, ¿cachai? Sí, claro. Y por eso es medio impostado el que él se ponga en una posición de poder, porque cuando lo conocemos no está buscando una posición de poder, aunque algunos dicen que sí, por acercarse a Yui, que estaba influenciado en Cele. Pero esa es mi idea, no sé qué les parece a ustedes.
Y en el caso de que Yui no hubiese desaparecido, ¿cómo hubiese sido la personalidad de Gendo?
Ajá. Gracias. Qué buen pase me dio este muchacho. No, es que te quería agregar que si asumimos que lo que pasa al final de esta realidad alternativa, cuando Asuka va a buscar a Shinji, salen corriendo, ¿sí? muestran la familia y Kari,
¿sí?
él se ve un padre normal.
Sí.
Un buen esposo que está ahí con la señora, que conversan. Yo creo que él como esposo no tiene nada que ver. Es una víctima de las circunstancias. Yo creo que una vez que Yui desaparece, perdemos al buen hombre que era Gendo.
Ah, mira, tú lo que estás prestando.
Qué buen debatista.
Más ropa.
¿Sí?
Más ropa aún.
Al buen hombre que era Gendo.
O sea, al final es un incomprendido.
Sí.
Mira.
Chuatas. Yo voy a terminar mi cagazo. No, con un dato que me di cuenta que no tiene nada que ver con la cuestión de Gendo como esposo.
¿Ya?
Pero es que cuando están en el con Fuyutsuki yendo al Polo Sur, ¿qué?
Sí,
sí.
A la ya. expedición.
A la expedición, claro. Gendo Koso le pregunta por qué no está Yui. Y ahí él le confiesa que van a tener un hijo.
Sí.
Ya. ¿Te has dado cuenta que después el barco, la imagen siguiente a esa es un barco rompiendo las olas?
Sí.
Un barco en un mar rojo.
Sí.
Pon la imagen, por favor.
¿Dónde?
En el minuto.
Ah, la que me dijiste tú, la que me dijiste. Sí. Esto estaba preparado.
No, pero es que el clímax.
Mira, lo maquinó.
Sí, por favor, ponlo en inglés 906 para que le dé contexto. No.
Yo haciendo cualquier wey aquí. Ya, mira. Yo estaba viendo mi correo. Vamos a ponerle. A ver, se ve. Ah, chuta, espérate, que perdí ahí, que para los que están acá lo puedan ver. Espérame, Vamos a proyectarlo.
¿Estaba preparado?
Ahí.
Más o menos.
Ya, ahí está, mira.
Ya.
Vamos a ponerle. Dale play.
Dale play. A ver,
¿sí? Ahí viene play.
Ya.
Ahí está el barco.
Sí, están conversando.
Espera,
¿sí?
Está cargando. Ah, no. Es que los datos. Ahí está.
Este es un momento muy importante.
Este es el momento en donde. Ah, déjame sacar el comentario de la pantalla, bro. Estúpido. ahí. Ya, eso es cuando efectivamente desapareció. Le dice, le voy a proponer el plan. Yo lo presenté al presidente.
Mira como, mira, carga, ahí, mira como carga con su crúa.
No, y ahí está a nivel. No está arriba todavía.
No, pues, efectivamente.
De hecho, yo no sé. La imagen de la cruz es muy buena en la zona.
Está origen, sí, este plano.
Sí. Sí, y yo no me acuerdo.
Pero esta no es la imagen que yo quería hablar.
Era anterior.
Es cuando van en el barco.
Es que yo creo que entonces se me pasó un poquito.
19.07. Ya, por favor, sí, minuto 19.07.
Voy. Es que yo creo que no es el 19.07 peladito, pero bueno.
A lo mejor no es el mismo capítulo.
Pero,
¿qué capítulo estoy viendo?
El nacimiento de Nerf.
Déjame, te lo valido el tiro, ¿eh?
Te lo valido.
Bueno, habla de tu imagen.
Ah, es que puta, más encima la cambié.
¿Quiénes están ahí?
Ve bien el número.
Estoy.
¿Quiénes son? Los que están ahí.
Los que están ahí, ah. ¿Dónde? Ese es Fuyutsuki con
Gendo. Gendo. Cuando sí, le fue a mostrar.
Sí,
la...
sí.
Espérate, lo que iba a decir yo de esta imagen, que es de la de la cruz, pero ¿dónde está aquí? Ahí. Ay. 2008, Odisea del Espacio, no.
2001.
Sí.
En el episodio 21.
Pero pelado. ¿Estoy en el 21?
Sí, el
1907.
No, pelado, no es el 1907.
Tarata. No, 1905, ponle.
A ver.
Tarata, un poquito,
me atrás. Estoy tirando un poquito para atrás. No, el cementerio.
Después de eso.
Pero es que no sé cuándo es eso.
Ah, pero no, pues mira, está mucho más atrás.
1901. Ah, que es el tiempo que falta.
Soy un huevón con la chucha.
Te vas, se acabó esto.
Por favor, retroceda cuando quedan 1907.
Aquí ya lo tengo. Ahí ya está.
Ahora sí.
Aquí está el barco.
Este es el momento.
Ya, perfecto. Entonces, el barco.
Retomando.
Ahí dice que me cambié de apellido.
Sí. Ya, en este momento es cuando Coso le pregunta por.
Nos casamos, dice Gendo, Yui y Cari.
Dice, Yui no va a venir porque estábamos esperando un hijo.
Sí, ponle. Espérate, yo quiero solo decir un comentario. Sí. Oye, la tarjeta fea, weón. O sea, tenemos.
Eran los 90, weón.
Pero raicita ahí.
Había el fin del mundo, los 90. ¿Qué más quieres?
¿Qué onda las imprentas en esa época? Muy feo, muy feo. Gendo y Cari. Sí.
Está contento, mira, él está feliz.
Sí, sí.
Sea
sí,
un buen hombre.
Un dato curioso, que era raro que el marido tomara el apellido de la esposa.
Sí, esa es una de las razones por las que creen que Gendo se acercó por poder, porque tiene el apellido más poderoso.
Exacto. Ya, pero bueno, sí. Ya, esto está pasando.
Ok. Ahí la dice. Vamos a tener nuestro hijo. Dale, pues, avanza.
Pero se tuvo que quedar con
aquí. Este es el momento en que a Coso se le rompe el corazón.
Pero
en dos partes, conche tu madre. Y me retiro.
Le puso la semilla.
Nunca lo había visto, weón. Te lo juro que nunca lo había visto.
Coso también lo ves tenía un corazón rompiéndose.
Termínalo.
Ah, voy a terminar. Ya, espera.
Listo. Y de aquí para adelante la relación entre ellos cambia.
La relación entre ellos cambia.
Sí.
Ya.
Presentaban como par y ahora es cuando empiezan con todo el tema que hablaba la Nacha de que el Gendo se empieza a tirar más arriba. ¿Cómo lo muestran? Por favor, no lo podemos ver ahora, pero véanlo en su casa.
Véanlo en su casa, ya.
Capítulo 21. Cuando queden 19.07.
No, yo estoy sorprendido con tu nivel, pelado. No, yo creo que te has graduado. Si yo este podcast ya lo puedes hacer solo.
Ningún problema, señor.
Yo he escuchado su progreso.
El próximo capítulo vamos a hablar de Star Wars. Sí.
No. Oye, pero yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste.
Excepto que es una buena persona.
Que no le rompió el corazón.
Sé que, mira, si tú lo miras así desde... Si tú partieras la historia con este capítulo, tú partes creyendo, ¿sabes qué? Es un buen chato, Gendo. No, o sea, no le ha hecho mal a nadie. El problema es que después...
Claro, por supuesto.
Claro. Entonces, sí, puedes partir de la premisa que algo le pasó a él que lo quebró, que lo rompió. Estoy semi de acuerdo, no me funen, por favor. Pero puede ser que Gendo haya, en su esencia, sido bueno.
Insisto que sí. Yo creo que Gendo es una, como todos en la serie, es una víctima de las circunstancias.
Bueno, de los tiempos.
Sí, y me voy a quedar callado ahora.
Ya,
adelante, por favor.
Yo creo que, como la otra parte que falta, como de la dimensión de Gendo esposo, que creo que igual se relaciona como con esto que decía Calli, como que las mujeres y los hombres como que les cuesta entenderse y como que al final igual es lo que hace como la vida un poco entretenida la cuestión. Que creo que Gendo ya puede que haya sabido quizás que es lo que le iba a pasar a Yui y todo, pero nunca la termina de entender y como que durante toda la serie también sigue cuestionándose como Yui, ¿por qué me estás haciendo esto, Yui? Como que no la entiende y creo que ahí igual está como la base de su mal hacer, porque como que al final no se toma ese tiempo como de entenderla como para tener un fin en común realmente, porque al final como que su querer verla de nuevo como que pasa a llevar todo lo que quiere Yui, en verdad que Yui quiere lo mejor para su hijo, básicamente. Entonces como que creo que ahí es cuando Kendo no es tan buen esposo. Como esposo bueno no tampoco tanto.
No tampoco tanto. Sí, yo porque también no normalicemos la violencia por amor, pues pelado.
No, pero quedan otros tiempos.
O sea, se pitea, pero se pitea, todavía no. Pero mata gente, pues. Manda a matar gente.
Pero en Japón de los 90.
Pero mató a Calle.
En algunas películas son románticos.
No sabemos si mató a Calle.
No, pero yo creo que mató a Calle.
Yo creo que debe ser como Disney, y antes del capítulo decir que esto era en otros tiempos, no lo juzguemos como... ¿No?
No, sí.
Pasemos a...
Sí, a un tema menos escabroso.
No sé si es menos escabroso.
Pero igual de polémico.
Vamos a hablar de Shinji Padre.
De Gendo Padre.
Perdón, de Gendo Padre de Shinji. Que este personaje... déjame ver si lo puedo aquí... Voy a cambiar aquí. Voy a ponerme en la otra captura de... Captura de ventana. Vista previa. Aquí. Perfecto, esto es lo que quiero. Vamos a hablar de Gendo Padre, pero ¿saben qué? Para hablar de Gendo Padre, tenemos que hablar del padre de Hideaki Anno. Yo no concibo el uno sin el otro, para mí son efectivamente el reflejo de lo que Hideaki pensaba acerca de su padre. Hay un documental que yo lo he mostrado varias veces, siempre he hablado de ese documental, en donde Hideaki habla de su familia. Y habla principalmente de que él tenía su carencia, su principal carencia era momentos con su familia. ¿Ya? Y él habla de que a todas las personas estamos rotas, a todos nos falta algo. Y en su caso, lo que le faltaba era recuerdos de pasar tiempo con su familia. No los tenía. Y esa, de hecho, muestran esta foto de Hideaki con su padre y con su madre. Como una de las pocas fotos que tiene junto a su familia, y dice, su padre perdió una pierna en un accidente y no pudo volver a caminar. Hideaki Anno cree que esto fue fundamental en el carácter de su padre. Alguien está silbando.
Alguien está jugando de Tetris.
Bueno, fue fundamental en cómo su padre, a partir de ese momento, él cree que empezó a odiar el mundo. ¿Ya? Porque más encima este accidente no fue culpa de él. Él estaba haciendo un trabajo, parece que cortando un árbol con una sierra con otra persona, y a esa persona al parecer se le suelta de la sierra y le corta el pie. Y él queda inválido, no puede caminar, ¿no? Y dice que desde ese momento él sentía que su padre odiaba el mundo. ¿Ya? De hecho lo dice ahí, I think he hated the world.
Sí.
¿Cachai? Pero lo que dice es que haber perdido su pierna no fue su culpa, y yo creo que eso era algo que también lo marcó a su padre, como de algo que no estuvo en mi control cambió mi vida. ¿Ya? Si le suena parecido a algo, de ahí me dice. Y nunca pudo superar esa discapacidad en su vida. ¿Ya? Fue algo que lo marcó de por vida y nunca lo superó. Todo esto mientras muestran la escena ahí del papá con la mano encima de Hideaki, ¿cachai?
¿Cuánto amor hay ahí?
¿Cuánto amor? Oye, por favor, no derrochemos tanto amor, ¿cachai? Y él dice, y algo de ese odio cayó sobre mí. O sea, de ese odio por la vida cayó en mí, como hijo de él, ¿cachai? O sea, él fue víctima del odio de su padre.
Sí, que a fin de cuentas iba a desquitar con todo el mundo.
O sea, claro.
Independiente de eso, iba a barrer con el que se cruzara.
Efectivamente. Entonces, y después pasan a la historia de él cuando niño, que es que él veía esta serie que se llama Tetsujin 28 Go, que él desde chico empezó a dibujar robots, pero los dibujaba faltándole partes del cuerpo. Porque más encima le gustaba mucho esta serie, porque en esta serie el robot siempre perdía, como tiraba, qué sé yo, el puño o le rompían el brazo, aparecía como mutilado. Y él decía que para él eso era algo bello, que era algo bonito. Y lo decía porque es probablemente yo lo encontraba bello porque mi padre perdió una pierna y él encontraba bello a su padre. Amaba a su padre, ¿cachai? De hecho, su discurso no es que yo odio a mi padre, es como que yo entiendo a mi padre, recibí mucho odio de él, pero yo lo encontraba él una persona bella, una persona hermosa. Y él decía, siempre le faltaba algo a mi vida, y algo de eso fue mi padre, o sea, a mí me faltó mi padre. Así como a mi padre le faltaba una pierna, a mí me faltó mi padre, ¿cachai? Y nos muestran esa fotito del pobre Hideaki, así con el cachetito en la mano del papá, así como dame cariñito. Y hay un video que yo, de ahí se los voy a mostrar mejor, porque tengo que cambiar aquí, pero hay un video de él explicando por qué los personajes de Evangelion son personajes rotos, personajes que les falta algo, que han perdido algo y que están en búsqueda de completar sus vidas. Y es porque para él lo que está roto, lo que le falta algo, es algo bello y es algo incluso entretenido. Y al final es lo que es que, si tú lo veis, como no es algo de Hideaki, o sea, cualquier película, cualquier serie, cualquier libro, tú te presentas en un conflicto en donde se debe resolver ese conflicto, si no, no tiene ningún atractivo la historia, pues se podría decir. Pero él lo ve desde ese punto de vista, que es bello aquello que está roto o le falta algo, y es por esta amputación que tuvo que tener su papá, ¿cachai? Eso, no sé qué opinan respecto a las, no sé si ven alguna similitud entre el papá.
No, yo no sabía si estabas hablando de Shinji o de Hideaki.
De Hideaki, sí.
No, no, pero me refiero a que está muy reflejado en su obra.
Efectivamente. Sí,
es que se puede hacer la traspolación en porque claramente a todos los personajes les falta algo, pero no es físico, no es una mano, un dedo, una pierna, sino que están rotos a nivel emocional. Entonces, cada uno tiene su pequeña falla, entre comillas, o falencia.
Efectivamente. Sí. Y lo otro es que para mí el papá de Shinji como padre es nuevamente un reflejo del dilema del erizo, ¿ya? Y no lo digo porque ya se me haya iluminado. Lo que pasa es que más adelante en la película él lo dice,
lo verbaliza.
Uh-huh. Pero si tú lo miras, técnicamente hay una escena en el mismo capítulo que viste tú, que Gendo se pregunta por qué, o sea, tiene el temor de que Shinji va a nacer en este mundo, ya, en un mundo del segundo impacto. De hecho, puse aquí la escena. Está conversando con Yui. No es el mismo capítulo que viste tú. Este es en el que queda absorbido por el EVA, el EVA 01. Y él está en esto, recuerda, no sé por qué, y dice nuestro bebé. Mira lo que dice Gendo, esta es la voz de Gendo diciendo: nuestro bebé crecerá en el desastre del segundo impacto, ¿ya? Y dice, en este infierno. Y Yui le dice, mientras tengas ganas de vivir, puede hacer todo, de todo lugar un paraíso, ¿ya? Entonces yo creo que Gendo, antes de perder a Yui, ya tenía miedo de lidiar con Shinji y de lo que iba a ser criarlo, ¿cachai? Pero el miedo que todo papá, no sé si te pasa a ti, pero yo miedo a criar he tenido, ¿cachai? O sea, ¿qué va a ser de lo que yo haga con mis hijos, cachai, etcétera? Uh-huh. Sobre todo que el mundo está tan malo, que es lo típico que todos dicen, así como que siempre el mundo está malo. Pero por eso yo creo que cuando Gendo pierde a Yui, se va a la mierda.
Sí, claro, ¿cachai? Es su soporte.
Y su manera de protegerse del miedo que le tiene a Shinji es ser como es el erizo, ¿cachai? Es, no voy a dejar que te acerques, porque si tú te acercas, me haces daño. Y yo prefiero, te voy a hacer daño a, no, incluso prefiero yo hacerte daño a ti para alejarte, ¿cachai? Es como el perro cuando querés que se vaya del partido de fútbol, le tenés que pegar una pata para que no vuelva, ¿no?
Funada.
Eso se hacía en los 90, insistimos.
En los 90, ahora no.
No.
No. Pero no, eso, Gendo, yo creo que tiene ese problema, que ya era temeroso de traer a un niño al mundo cuando estaba con Yui, y cuando pierde a Yui, pierde toda capacidad de criar a Shinji. Y su manera impostada de protegerse es no tener ninguna relación afectiva con él, por un lado. ¿Ya está? Uh-huh. Eso. Entonces ahí, si tú entiendes eso, no para justificarlo, es que entiendes todo el problema que hay entre Shinji y Gendo, ¿cachai? Que es un problema de comunicación de emociones. No tienen cómo comunicarse, no tienen nada como un terreno en común desde donde relacionarse emocionalmente, ¿cachai? Y desde el capítulo 1 nos van mostrando puros... Y por eso yo creo que a Gendo como padre lo vivimos tan terrible solo a través de Shinji. Puros gestitos de Shinji. Por ejemplo, la carta que él trae cuando llega a Aner, es una carta que se ve que está rayada, que la rompió, que le puso scotch de nuevo. O sea, hay odio en esa carta. Sí. O sea, esa carta en donde lo mandó a llamar es de odio. Nos muestran al tiro el bolsito, nos muestran a Shinji llorando en el andén. O sea, tú veías esta escena y después veía a Gendo y obvio que lo odiáis. Sí. Claro, porque hizo sufrir a ese niño, ¿cachai? Pero nos van construyendo el personaje desde eso, desde un personaje que posterior a la escena de Shinji llorando, nos muestran a Gendo ahí parado, sin ninguna expresión. Y a mí me encanta esta secuencia porque está Gendo así como un robot, y después muestran esta carita. Cosas Buyut, que así con una cara como de qué lindo se van a ver después de tanto tiempo. Como que tanta bondad en Cosas Buyutsky versus Gendo, que es un robot. ¿Cómo va a creer él? Es tan inocente Cosas, encuentro yo, que cree como que este va a ser un lindo encuentro.
Pero yo, ¿cachai?, creo que no era el único que pensaba eso de que era bonito el reencuentro. O sea, ¿sí?, Misato se lo dijo a Shinji en el inicio.
Sí.
Y así como que ha pasado tanto tiempo que qué bueno que se reencuentren, pero
sí,
ya sabemos todo lo que pasó.
Yo creo que no, la gente no sabía cómo es esa relación. O sea, saben que Gendo es un gallo así particular. Pero claro, después lo que nos muestran al tiro en la serie es esta foto de Gendo hablando desde arriba y la cara de Shinji abajo diciendo así como...
¿Qué hago aquí?
¿Qué hago aquí? ¿Cachai? O sea, yo pensé que me llamabas porque me necesitabas. Que iba a ser... Y apareces así, apareces ahí arriba dándole instrucciones. De hecho, le dice así... cuando Shinji está mal porque se da cuenta que lo llama para usarlo, uh-huh, Gendo está sonriendo, ¿cachai? Como diciendo,
va todo bajo control.
Todo bajo control. O sea, lo que tengo que controlar aquí es a Shinji, dejarlo lo más lejos posible de mi vida. Y la misma escena que mostró la Nacha, esta escena de Shinji abajo, mirando hacia arriba a Gendo, como bueno. Siempre cuando vemos a Gendo sonreír es porque su plan está funcionando. Sí. Entonces, traer a Shinji, obligarlo a subirse a Eva, pero que no sintiera que le estaba haciendo un favor a Gendo, sino que casi que lo tenía que hacer porque era el único que lo podía hacer, y si no quería se fuera nomás, es parte de Gendo sentirse así como lo estoy haciendo bien, ¿cachai? No estoy dejando que me haga daño. Porque lo lógico sería, estoy arriesgando a mi hijo a que se muera adentro de un robot que lo va a atacar un ser extraterrestre que no sabemos de dónde viene, pero Gendo no conecta desde ahí, desconecta de eso.
Para Gendo estaba bien aprovecharse de las vulnerabilidades de la gente que lo rodeaba.
Exacto.
O sea, era lo correcto.
Sí. Efectivamente. Y bueno, y todo lo que nos van mostrando de Gendo... Hay un diálogo que dice, para los Ikari, la vida en solitario, es una regla. Dice. Principalmente porque tanto Gendo como Shinji son solitarios. Viven desde la soledad sus relaciones. ¿Y qué más? Bueno, aquí hay un detalle de Gendo que lo pusimos en la trivia, que era... Gendo en una parte de la serie dice que si el niño que está, la guagua que estaban esperando era niño, le ponía Shinji, uh-huh, pero si era niña, le ponía Rey.
Exacto.
Y en el segundo capítulo ya nos dejan claro que no va a visitar a Shinji al hospital, pero sí va a visitar a Rey. La va a visitar. Sí. No lo vemos, en el manga sí se ve, pero no lo vemos, pero... Sigamos. Entonces hay un diálogo efectivamente entre Gendo y Ritsuko que dice que Gendo fue a visitarla al hospital. Y yo creo que desde ese momento nos dan a entender que Gendo sí tiene una relación especial con Rey, de una manera distinta a la que tiene con Shinji. Y a mí me parece que tiene que ver con dos cosas que nos damos cuenta en la serie. Primero, que obviamente que Rey es una... es como se llama, un clon de Yui. Uh-huh. Y ya sabemos que el gran trauma de Gendo fue perder a Yui.
Exacto.
Y lo otro es que es una persona con la que puede hacer y deshacer. Y no tiene ese temor a que Rey...
salga dañada.
Salga dañada.
Le haga daño.
O que le haga daño. Porque uh-huh. Es una persona prácticamente que se define en base a las personas que lo rodean. ¿Cachai? Que la rodean. Estoy hablando de Rey. Y eso yo creo que es fundamental. Se me fue la idea, pero lo tengo acá. Que es que Rey... se me fue. Ya. Hay una escena también en el... yo creo que en el cuarto o quinto capítulo, después cuando ataca el ángel... ¿cómo se llama? Ramiel. Cuando ataca Ramiel a Shinji y le ataca en el pecho a Leva 01 y se lo llevan en camilla. Misato lo acompaña, pero después cuando está en este ataúd como... uh-huh. que lo está recuperando, no sé qué, la que está con él es Rey. Pero hay un cuadro en donde se ve muy poquito que Rey está sentada en esa sala y se ven los lentes de Gendo, porque uh-huh. Rey anda con los lentes de Gendo. Uh-huh. Se ven esos lentes y los tiene apoyados en el como en sus piernas. Uh-huh. Y desde esa toma se ve, estoy tratando de buscarla para ponerla porque estoy probablemente buscando otra, pero se ven los monitores de Shinji, como los monitores de estado vital y todo eso. Para mí eso es una... yo creo que Rey también era la forma que tenía Gendo de estar cerca de Shinji, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo creo que Rey le cuenta todo a Gendo, así como Gendo le habla cosas a Rey. Por eso, por ejemplo, Naoko se entera de que Gendo le decía vieja, no me acuerdo.
Vieja bruja.
Vieja bruja, ¿cachai? Porque había un intercambio de información. Yo creo que para Gendo la manera de acercarse a Shinji y tenerlo también controlado, así como lo hacía con Misato, era a través de Rey.
Me tiene todo lógico, porque Rey no hacía nada si no se lo ordenaban.
Exacto. Por lo tanto, que Rey estuviera sentada ahí en ese momento, no logro encontrar la imagen. O creo que la puse en otra parte, espérate. No importa.
Todos sabemos de qué.
Todos sabemos la escena, y si no la han visto, vayan a verla porque es súper bonita. Rey está ahí por orden de Gendo. Uh-huh. Y es para estar. Y yo creo que la analogía de los lentes de Gendo mirando a los monitores de Shinji es por eso. O sea, Gendo está en todas partes. ¿Ya? Uh-huh. Y para mí también, así, pero súper sutil. Creo que refuerza esta idea de que Gendo no es totalmente indiferente a Shinji. Totalmente indiferente no es. ¿Es un desgraciado? Sí. Pero hay momentos en que Gendo conecta con Shinji. Que sí tiene como ese pequeño momento de humanidad. Que, por ejemplo, es en el cementerio. Cuando están en el cementerio, a pesar de que la escena, los cuadros son súper apersonales, Gendo está parado atrás, Shinji nunca lo mira. De hecho, hay una escena en donde Gendo lo está mirando atrás, Shinji está mirando con la mirada perdida y están hablando de si tiene fotografías de la mamá. Y después Gendo mira para un lado y Shinji mira para el otro. Y ni siquiera están de espaldas, Gendo mira a un lado y Shinji mira a otro. O sea, como la desconexión es máxima. Pero aún así, en ese momento, Gendo le dice que las personas que olvidan pueden avanzar, pero hay cosas que no hay que olvidar. Y Yui le enseñó eso. Y por eso vengo siempre a este cementerio a verla. Entonces, como que ahí Gendo no está declarando su problema, ¿cachai? Que él no puede avanzar, él se quedó pegado. Él se quedó pegado en una fase y él no avanza. Por eso te dije lo de que tampoco lo vemos mucho caminando. No es un personaje que te dé la sensación de que avanza, de que, como que, a pesar de que él dice el plan está funcionando, él siempre es muy estático. Es de lo que el ahora, el aquí es lo que está pasando. Esto es lo que tiene que pasar. Es como el mayor conservador, ¿cachai? No hay cambios. Todo es como debe ser. Porque yo lo estoy determinando así. No hay sorpresa para él, no hay nada. Porque él es estático, porque se quedó pegado en un momento y él quiere volver a resolver ese momento. ¿Cachai? Y ese es el único momento que tenemos como de lucidez de qué siente realmente Gendo. Y lo sabemos por Yui, nada más. En la serie yo creo que está muy, muy bien explicado en esta escena, porque de hecho cuando ya muestran la lápida de Yui y se ve la sombra de ellos dos, él dice: conserva contigo todo lo que importa. Eso va a estar a por ahora. ¿Cachai? Le está diciendo así como retén lo que pueda, porque él le está preguntando, ¿tienes fotos? ¿Tienes algo? No tengo nada. Tú quédate con lo que tengas y eso es lo que basta. Y ahí lo deja, de hecho, se va. Y me da tanta ternura porque Shinji le dice, me alegro de haber tenido la oportunidad de hablar contigo. Es como es tan una migaja lo que le acaba de dar Kendo, es tan nada que nuevamente ahí nos habla de su relación, del personaje, ¿cachai? Por eso sentimos que conocemos muy bien a Kendo a través de Shinji, porque dice, esto que tú lo veis como una conversación tan nada, a Shinji casi que se le calienta el corazoncito. Y el otro gesto que también sale en la serie es que este Sound Only, que cuando lo llama para felicitarlo, están en una llamada reportando que era que tenían que sostener este ángel en tres puntos distintos. Y termina la misión y, claro, primero Gendo, felicita a Katsuragi, a Misato, pero después pide hablar con el piloto de la unidad 01 y le dice, escuché lo que pasó, buen trabajo, Shinji. Que debe ser, no sé si es la primera vez que dice su nombre, porque siempre habla del piloto de la unidad 01, no sé qué. Yo te diría que estos dos momentos, el del cementerio y el de esta llamada, son los dos momentos en que a Shinji el corazoncito se le puso más calentito. Y cuando empieza a creer que conoce a su papá, o primero se da cuenta que quiere pilotar el EVA, parece, para que tener más momentos como este, es decir, agradar a su padre, y que cree que conoce más a su papá, que está más cercano. Y aquí empieza la debacle. Después de estos capítulos, en donde él ya se siente más cercano, es cuando Gendo ya muestra su cara más maquiavélica y más de voy a hacer lo que sea por mi plan, y Shinji, tú no vas a ser un obstáculo. O sea, no creas que porque te dije felicitaciones y porque te dije una cosa, hablamos algo de Yui, ahora somos los mejores amigos. No, tú eres un obstáculo si te interpones en mi plan. Tú tienes que estar, tienes que ser funcional a mi plan, no un obstáculo a mi plan, ¿ya? Y Gendo lo demuestra de la forma más barbárica, o sea, lo que sabemos, ¿te fijáis? Lo que sabemos realmente, que es un poco esta imagen, o sea, el Gendo siniestro, el Gendo que va a hacer lo que sea por su plan, ¿ya? De hecho, cuando pide atacar a Toji, dice, va a ser más útil que este piloto, háganlo. O sea, ahí está le dijo Shinji para felicitarlo, pero cuando le estorba es como, este piloto. Es como tú con tu hija.
Sí, claro.
Sí. Cuando hace cosas buenas,
es mi hija, ¿no? Es tu hija.
Y cuando no, es tu hija. Sí. Este piloto, dice, ¿cachai? Y de ahí no para, porque de hecho vemos imágenes de Shinji ya con Gendo cuando lo toman preso, ¿cachai? Y Gendo es una sombra, o cuando él se va, lo vemos en la distancia, ya rojo, en su oficina, ¿cachai? Vemos que Shinji está ya enojado, pero ¿cómo se llama esto? Irreconciliablemente con Gendo, ¿cachai? Ya se pierde toda conexión cuando Gendo ya desata toda su desesperación por cumplir el plan, a manera de no respetar nada ni nadie, ¿cachai? Que lo tenía ahí en las imágenes de eso. Y no sé si me queda algo más. Yo diría eso, para mí, y tratando de... Ah, lo último. Esta imagen que aparece en un capítulo, que yo no sé cómo no lo han hecho meme, que es este Shinji en el agua como diciendo, mamá, lo había visto, nunca lo había visto, después en la transmisión lo van a ver. Pero, ¿cómo no han hecho más meme de eso? Yo te digo, debieran haber hecho un par de memes de eso. Pero un poco para resumir, yo creo que Gendo cumplió mayor sus expectativas como padre, y lo voy a poner así muy entre comillas, porque sabemos que eso no es ser padre, con Rei que con Shinji, ¿cachai? Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque incluso hasta Rei era un instrumento para su plan.
Pero tenía un pedacito de Yui.
Claro.
Sí, le recordaba mucho.
Exacto. Pero yo, mira, lo último que voy a decir, creo que estoy un poquito de acuerdo con lo que dices tú respecto a Gendo. Yo creo que Gendo expresa de su dilema del erizo, que se vio muy, muy afectado al perder a Yui. Y yo en ese sentido creo que Yui de cierta manera es causante de la reacción de Gendo, ¿ya? No digo que sea Yui la culpable, pero es...
No, pero es gatillante.
Es gatillante, ¿cachai? y no se puede entender entonces, por eso para mí el capítulo era Gendo versus Gendo, ¿ya? Y yo creo que entre esos dos Gendos efectivamente está Yui, pero Yui tiene un plan mayor que incluso es menos egoísta que el de Gendo. Y ahí estoy de acuerdo contigo que dijiste como que ese amor que le dicen a Gendo que tiene no es tal, ¿cachai? Es como una especie de amor egoísta.
Sí, claro.
Porque si tu amor a Yui hace que tú seas así de cruel con el fruto del amor de ustedes dos, claro, es que está mal entendido ese amor. Uh-huh. Pero pareciera que el plan de Yui es un plan que todavía no sabemos cuál es, pero es un plan de amor hacia Shinji y hacia Gendo, ¿cachai? Es como, de alguna manera ella previó que esto iba a servir en el todo o al final. Eso.
He dicho.
Caso cerrado. El veredicto no sé cuál es. ¿Gendo es bueno, es malo? No sé.
Yo creo que Gendo es humano.
Gendo es humano. Muy humano.
No, pero más malo que... No, pero no. No, no estoy de acuerdo.
No estáis de acuerdo.
Perfecto. Cierre por dentro.
Cierre por dentro.
Oye, a mí me da mucha curiosidad la figura paterna de Gendo, sobre todo de Rey, porque me como que me cuestiono mucho así como cómo habrá sido todos esos años con Rey, que estuvieron, o sea, conviviendo como más cotidianamente que con Shinji, y también porque tenemos como este cambio en Rey 1 y Rey 2, entonces como que debe haber sido de una manera con Rey 1 y dijo como parece que no puedo mostrarme tanto con Rey, o no puedo hacerla tan humana, necesito que sea como más neutra. Entonces quizás con Rey 2 fue más distante, no sé, convivió menos.
Yo creo un poco en ese cambio, en esas inflexiones, como que con la primera tuvo en los momentos de darse el tiempo y enseñarle cosas desde cero. Ya con la 2 ya tuvo que partir desde un punto, es como que ya, entregarla grande y con cierta información nomás, y seguir instrucciones. Entonces ahí se produce un poco el contacto que tenía con Rey 1 y Rey 2, la diferencia entre las dos, eso básicamente.
Pero también tenía que asegurarse como de que él fuera su figura de apego máximo.
Ah, por supuesto.
Como así, sí, como aislarla, sí, de todo.
O sea, estaba programada para seguir las instrucciones solamente de Gendo.
Efectivamente.
Estamos bien.
Voy a pasar a una sección que hicimos una pregunta como cuál era tu momento favorito con Gendo. Es como algo bien lúdico, digamos. Así como,
no la vi.
Hace dos días.
No la vi.
No, en serio. Pues, sí, no, de hecho, no comentaste mucho. Me extrañó.
Estaba haciendo la tarea.
Estaba ahí comprando la cartulina. Entonces lo voy a mostrar ahí. Alguna de las respuestas. No creo que se vea muy bien ahora en la pantalla, pero dice, por ejemplo, todo, absolutamente todo es un plan de Gendo. Incluso este podcast es un plan de Gendo.
Sí. Yo, si no fuera por Gendo, no estaríamos acá.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, le respondí que estoy de acuerdo. Después dice, no ofrecerle nunca una silla a Fuyutsuki, ni un abanico cuando él tiene los pies en remojo.
Sí. Muy bien.
Sí, pero eso fue un momento. Será. Yo creo que es el momento cómico de Gendo y Karia, cuando tiene las patitas en remojo. Patita en agua. Cuando está apagada el aire acondicionado en el cuartel general. Dice que no haya sido funado todavía. Eso es.
Yo creo que logro,
Después de este podcast vamos a salir todos funados.
Como Rodrigo dijo, eran otros tiempos. Sí.
Después la Bárbara Carey dice que se agarra a combos en un bar. Muy clase media. Después, los guantes Mickey Mouse son clave en el manga. Sí, son clave porque supuestamente se cree que mató a Kaji por eso. El cómo llegó a la divinidad tanto en la serie Feto de Adán como en los Rebuild, llave de Nabucodonosor. Mira. Después, Jopito dice, cuando se desespera por salvar a Rey del Entry Plaque, y por supuesto que la pose de Gendo es genial. Sí, estoy de acuerdo que la pose de Gendo es genial. Cuando lo muestran joven y con Yui, es la única vez que se le ve sonreír. Sonreír, sí, así como amablemente, porque después se ve esa sonrisa.
Yo creo que se le ve contento. Más que sonreír.
Sí.
Porque es un buen hombre.
Hasta que era bueno.
Mira, Moon Black Legacy dice, cuando todos están cagados de calor y él pasando piola con las patas en el agua. Sí, sí. Es un buen momento de Gendo. Aquí dice, únicamente un ajolote, dice, él no es el héroe de Daniel, pero por amor se volvió el villano del mundo. Es lo que hemos hablado, sí, se volvió el villano del mundo. ¿Sí? Después, que es bien romántico porque puso a toda la humanidad en jugo solo para ver a Yui otra vez.
En jugo o en juego funciona el otro.
Jugo y juego, verdad, dije jugo, pero jugo también sirve. Después, la manipulación, ¿cuántas veces lo hizo? ¿Realmente amó a Yui o fue a su ego? Esa es una gran pregunta.
No, yo creo que sí lo amó. Yo creo que después de que se muere.
Pelado, te van a cancelar. Vengan de uno, vengan de uno. Vengan de Yui.
Dale, dale, dale.
No, no, eso, que después de que Yui desaparece, yo creo que él cambia radicalmente.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
En uno, sorry, en uno de los videos, no sé cuál, igual hablaba como qué podía haber pasado con Gendo, dónde vino Gendo. Como que igual al final su único, o sea, se cambió el apellido, su única figura así como de amor era Yui. Como que igual de haber venido como de una familia muy disfuncional. O sea, además se anda agarrando a combos, como que.
Pero se estaba defendiendo. Oye, ¿cuánto estoy defendiendo a este weón?
La que va a al final.
Sal de ella, sal de ella.
Es un personaje en el podcast, lo que yo hago, ¿ya?
Es realidad. Performance. Pero ya, que, pero al final eso del amor, como que, claro, él amó a Yui de la forma que podía, ¿no?
Sí.
Como conocía el amor, como lo conocía, lo alcanzó a conocer.
Estoy de acuerdo. Hizo lo que pudo.
Dicen, el pasado, su personalidad mientras se iba desarrollando y el plan para estar con Yui. Y ese fue el último. Ese es nuestro Gendo Ikari, esa fue la pregunta que habíamos hecho. Uh-huh. Y teníamos otra historia, la voy a poner aquí al tiro, que era la trivia. Teníamos esa imagen que preguntaba, si Gendo hubiese tenido una hija, ¿qué nombre le pondría? Estaba la alternativa Misato, Ritsuko, Rei y Asuka. ¿Ya? Obviamente esta fue fácil. Esta yo la hice para que todos disfrutaran, nadie tuviera miedo. No nos vamos a reír de nadie. De verdad, te juro. No.
Igual nos vamos a reír.
No me voy a reír, pero mira. De hecho,
pero mira.
Rei, 104 personas, súper bien. 100 personas, así, muy motivadas. Misato, 4. Ritsuko, 4. Y Asuka, 2. Una persona, no voy a decir su nombre porque lo voy a proteger, que me dijo, apreté Ritsuko porque iba pasando muy rápido la historia. Yo lo único que les voy a decir, eso les pasa por pasar rápido nuestra historia. Y yo siempre lo pongo en el bot, ahí, donde está el pulgar, pongo la trivia. Si ustedes se dan cuenta, mira, por eso está abajo a la derecha, es para que se equivoquen. Y más encima me digan, ay, es porque pasé muy rápido, por Gil te pasó. Pero no le voy a decir. Pero Misato dijeron, conejo radioactivo, Tilín Flow Bacano, Golce y Juan Galletas. O sea, vergüenza, ¿cómo se va a llamar Misato? Después, Ritsuko, Joaquín Can PH.
Oh,
¡está aquí!
No puede ser. Shame.
Ahí que la voy a mostrar. Mira, ahí está. Él. No. Aquí. Ya. Matías P, Tami de la Luna y Aye Sechomaru. Y después, Azuka, dijeron dos personas, Peepers Green y Delta X-Ray 847. Lo único que les digo, vergüenza a todos ustedes, debiera darles. Pero bueno, gracias por participar en la trivia. Siempre es muy divertido reírme de ustedes. Oye, palabras al cierre. Sé que nos quedó mucho paño por cortar, agenda es difícil. Pero por favor, Ale.
Sí, es un personaje complicado, pero creo que se cubrieron todas las aristas posibles de lo que se puede ver durante la serie o en las películas, qué sé yo.
Claro.
Y lo que vemos a través de Shinji, porque tal como ustedes dicen, el tiempo en pantalla es súper poco y se aprende nomás de lo que los demás comentaban.
Sí,
eso es, básicamente.
No, nunca te mojaste el potito. ¿Era Gendo una buena persona?
No, para mí no es buena persona. No, hay problema en mojarse el
tiempo. Ah, ya,
es malo eso. Defiende lo indefendible.
No. Yo solo quiero decir que estoy tomando una postura en este debate.
Ya,
muy bien.
Pero yo sí creo que Gendo efectivamente era buena persona.
Muy bien.
Pero es una mala persona como se desarrolla en la historia.
Se quebró,
sí. Se volvió loco. Loco de amor.
Lo perdí.
El niño que enloqueció de amor.
¿Qué?
¿Hay voces? No, no escuché.
¿Ana aquí?
Nacha.
Es lo mismo.
No, palabra al cierre.
Estuvo bueno el cumpleaños. Gracias. No sé qué más decir, Gendo. No, yo no tengo por dónde defenderlo. Mal, todo. Eran otros tiempos.
Sí, eran otros tiempos. Yo lo que puedo decir en favor de Gendo Es que en realidad creo que en Evangelion no hay ningún personaje que tú digas así es bueno o es malo propiamente tal.
Pempen.
Sí, Pempen es el único.
Yo creo que Pempen...
Ni tanto porque tomaba cerveza.
Sí, pues.
Se robaba la cerveza.
Más
sí. No sabemos qué hacía cuando estaba solo en ese apartamento.
Yo defiendo a Kaworu y Kaji. Creo que son personajes que sabían querer.
Mira, Kaworu. Sí, es verdad. Pero yo creo que todos estaban rotos de alguna manera. Y sus formas de actuar tienen que ver con eso. Y es muy de me quedé con la gana de mostrarle el último video, pero hay un video que a lo mejor voy a dejar el enlace para que lo vean, de cómo Hideaki ve belleza en lo roto, en lo que le falta algo. Porque si fuera bello, perfecto, entonces
sería fome.
Sería aburrido, ¿no? Es como esa belleza sin una complejidad. Por lo menos que era lo que lo movía mucho a él. Eso. ¿Quiere mandar saludos?
Sí, a todos mis amigos que a lo mejor me están viendo por ahí. A mi señora esposa que está aquí acompañándome. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido y lo hemos seguido desde el principio.
Muchas
Así
gracias.
Que muy bueno el proyecto que están haciendo.
Muchas gracias. ¿Nacho? Sí.
Ah, ya di. Todo bueno el cumpleaños.
¿Pelado?
Síganos en nuestras redes sociales.
Sí.
Proyecto guión bajo Evangelion. Ya están todo el link a todos nuestros espacios.
Exacto.
Y gracias por seguirnos.
Sí, gracias por seguirnos.
Y véanos más en YouTube para monetizar.
Sí, porque aquí en Chalgo de platillo.
Se me está rompiendo la zapatilla.
Eso, pues yo creí que iba a ser más difícil este capítulo. Creo que es un tema difícil y creo que es difícil de abordarlo y de agarrarlo. Sí. Pero me gustó mucho también. Creo que salieron cosas súper interesantes de la serie y de género. Así que le agradezco mucho. Yo creo que un 7.
Un 4. Con un 4 me conformo.
No, 6-2.
El 9.5.
No, pero es que el plano en el minuto 19.05.
La Nacha dejó muy alta la vara también con su, con su
con
time.
Mapa conceptual.
Sí. Yo debo decir que ella es del mundo gráfico. Es del mundo de los números. Me equivoqué en los números.
Me equivocaste en los números. Y más encima. Así que uno.
Ya.
Eso, y muchas gracias, y este fue esto fue Proyecto Evangelion. Nos vemos en 2 semanas más. Que estén súper bien. Chau.
Gracias, chau.
Gracias, chiquillos.
Gracias.